Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, hola, bienvenidos aquí un lunes más, un programa de Fórmula Gol. Os habla David Quintero y bueno, vamos a contaros las últimas novedades que ha habido en el fútbol provincial este último fin de semana. Hoy vamos a comenzar con una gran alegría, la primera victoria del Sporting de Huelva, que ya tocaba las chicas de Iván Rosado. Me cuesta mucho decir el nuevo entrenador, porque estoy acostumbrado ya a Antonio Toledo, pero bueno, al final victoria del equipo de Iván Rosado y una victoria importante en Granada. 0-1, un triunfo que no lo saca del descenso, sigue colista, pero bueno, ya se ha puesto a 5 puntos de la permanencia. Se rompió esa sangría de 13 partidos sin ganar y bueno, ahora recibe al Villarreal, equipo que precisamente marca la permanencia, que si es capaz de ganar el sábado en el Antonio Toledo, pues se pondría a 2 puntos de la permanencia y ya estaría enganchado el equipo sportingista a la salvación. Así que mucha enhorabuena al Sporting, que ya lo necesitaba, y mucho ánimo para esta semana, que es sin duda una semana clave. En Primera Federación, el Recre no nos pudo dar la sexta victoria consecutiva, pero para mí sumó un gran punto ante el Córdoba, un equipo que se demuestra que es un equipo de alto nivel. La verdad es que en el primer tiempo el equipo blanquiverde creo que fue mejor que el Recreativo. En el segundo tiempo es verdad que el Decano mejoró y luego empatar, y bueno, ya con el 1-1 parece que el equipo de Abel se conformó con el empate. El Córdoba es verdad que apretó un poquito tras el gol del empate, pero ya en los últimos minutos creo que también el equipo cordobés daba por bueno el empate, y al final un empate que mantiene al Recre pues en la quinta posición, sigue a un punto del tercero, que es el Córdoba. El Málaga además perdió en casa 0-1 con el Castellón. Y el sexto pues se le saca ahora 5 puntos, el Antequera es el que ganó, pero bueno, esto queda mucha liga todavía, se lleva 20 partidos y quedan todavía 18 para el final, pero el sueño del play-off sigue vigente para el Recre. Segunda Federación, el San Roque de Lepe sumó una dura derrota, perdió en un partido clave, Lebrija, ante el Atlético Antoniano 1-0, una derrota que deja al equipo lepero pues en la penúltima posición, en zona de descenso, y ya 6 puntos de la permanencia, más el golaveraje perdido con este rival. Semana clave en el Lepe, porque en teoría esta semana se va a cerrar la venta del club, a ver si de una vez por todas se cierra, porque se tiene que cerrar, porque ya la semana que viene se cierra el mercado de fichaje, y el San Roque si no se refuerza no se va a salvar, porque está visto y comprobado que con lo que hay no le da al equipo lepero para mantener la categoría. Tercera Federación, la única alegría fue el Boyullo, ganó 1-0 al Sevilla C y se mete en zona de play-off. La Palma perdió en Pozo Blanco 1-0, pero se queda en zona tranquila. El Cartaya perdió en casa 0-2 con el Ciudad de Lucena, pero sigue fuera del descenso, y el que nos sigue preocupando es el Ayamonte, que no pasó del empate a cero en Conil y sigue en descenso, pero bueno, recorta un puntito con la zona de permanencia. División de honor, el Atlético Nubense sumió un puntazo en San Fernando 1-1, un puntazo porque fue en el descuento y además con una plaga de bajas importante entre lesiones, sanciones y jugadores del primer equipo, que aquí la verdad es que no entiendo una crítica al entrenador del primer equipo, que debilitas al Atlético Nubense y después no le dé ni un minuto, rellenes banquillo, perjudicas a los chavales que no juegan y encima debilitas al Atlético Nubense, que ni mucho menos está salvado. Pero no ya esta semana, lo lleva haciendo ya algunas cuantas jornadas. Aquí mi crítica, hombre, que yo entiendo que si lo convocas por lo menos darle un minutillo, no para rellenar banquillo, que si es para rellenar banquillo pues ponga un jugador lesionado que igualmente tampoco va a jugar, ¿no? El Pinzón consiguió una victoria importante, 2-0 ante el Algaida. Un triunfo que la verdad es que mete de lleno al equipo de Negrete en la zona de permanencia, pero bueno, la noticia fue sin duda al finalizar el partido con esos incidentes que hubo al término del partido, y veremos a ver la sanción que le cae al equipo de Palermo. Por eso vamos a hablar con el entrenador Rubén Negrete para que nos cuente qué es lo que pasó allí, porque se espera una dura sanción este jueves por parte del comité. La Liga de Huelva, primera y segunda en tercera. Bueno, pues en primera andaluza todo igual por arriba, el Isla Cristina consigue una victoria en Valverde 0-2, el Rociana sigue líder, ganó 4-2 al Triguero, tercero el Calaña, el equipo de Ponce le ganó al equipo de Fosquia, los Rosales 1-2, y cuarto sigue el Mogué, que ganó en el descuento 3-2 al Río Tinto. Zona de descenso, aparte del Río Tinto, pues está el Punta Umbría, que perdió una final en Beas 2-0. El Beas sale y entra el Cruceño, que perdió en casa 2-3 ante el filial del San Roque. En segunda andaluza, el Almonte sigue líder, descansó esta semana, pero sumó los 3 puntos por la retirada del Hinojo, y ahora segundo es el Corte Gana, que ganó su partido 2-1 ante el Aljaraque. Zona de play-off, se enfrentaron dos equipos, el Paterna y el Repilado. Ganó el Repilado 1-3, se mantiene el Canela, que ganó 4-0 a la Losno, y el Cerreño, que ganó también su partido por 3-1 al Mazagón. Zona de descenso para el Estrella, que perdió 2-0 en Gibraleón, y el Campo Frío, que perdió la Puebla por 3-1 ante la Herrería. Y en la tercera andaluza, bueno, pues el líder no pasó del empate, el filial del Cartaya en Nerva 2-2, eso lo ha aprovechado el Villablanca para empatarle a punto, ganó 5-2 al Santa Cruz. Hubo un duelo directo en el zona de play-off, Aracena y la Zarza, ganó el Aracena 3-1, y ahora está en play-off el Rubias, que ganó 3-0 al Santa Barba. Llamadas telefónicas, vamos a hablar en nada con Tomás, palabras del Recre, con Rubén Neguete, entrenador del Pinzón, y ya al término con Pepe Vázquez, entrenador de la Olímpica. Y vamos ya con los invitados. Guille Vázquez, jugador del Río Tinta Balompié. Muy buenas, Guille.
Buenas tardes.
Bueno, por fin te tengo aquí. Mira que te he invitado a veces, ¿eh? Pero tú no eras reacio a ganar, ¿no?
Todos los micro vino.
Bueno, pero esto es, ¿no? Esto tranquilo que vamos a pasar un buen rato. Qué pena ayer el Río Tinto, ¿no?
Sí, sí, en los últimos minutos se nos escaparon primero 3 puntos, que nos empataron en el 89, y luego en el 97 nos metieron a 3-2.
¿Qué le pasa al equipo?
El equipo, no sé explicarlo, porque trabajamos bien. Es verdad que entramos de la temporada, hemos tenido muchas bajas. Creo que ahí, si el equipo si tiene esas bajas, pues no compite bien. Y lo hemos visto en la final de Copa, por ejemplo, que ya el equipo estaba más unido, competimos bien ante un gran rival. Entonces, pues yo creo que la clave es esa, estar unido y entrenar. Y bueno, se han juntado también sanciones, lesiones, gente de viaje. Entonces, pues yo creo que cuando volvamos todos de esas sanciones, de esas lesiones, vamos a pelear por mantenernos un año más.
Pues hablaremos del Río Tinto, Guille. ¿Tiene que ver que esté aquí con el que voy a presentar ahora?
Sí, claro.
Que yo creo que es uno de los jugadores más de moda ahora mismo de la tercera andaluza. Hugo Domínguez, jugador de la Alacena. Muy buenas, Hugo.
Buenas tardes, ¿qué pasa?
Bueno, yo creo que está siendo tu mejor temporada, ¿no?
Bueno, la mejor es la primera. Ya llevaba yo 3 años sin jugar federado. La última vez que jugué era en juvenil, en la Alacena también. Y esta temporada me animaron algunos amigos del equipo, porque yo soy de allí, a apuntarme, y la verdad que está yendo bastante bien.
Vamos, pues está haciendo el fichaje estrella este año, ¿no?
Sí, sí, va bien, la verdad. Estoy jugando una posición nueva y rindiendo bien, creo yo.
Oye, está bien el equipo ahora, ¿no?
El equipo va para arriba. Ya tuvimos un tramo más complicado de cambio de entrenador, de no ganar por noviembre o así. Y creo que desde ahí no hemos vuelto a perder un partido. Ha sido, si no me confundo, todo ganado y un empate. Y así. Ayer contra un rival directo, no, que le hemos podido adelantar.
Pues Hugo, gracias por aceptar la invitación.
Nada, a ti por invitar.
Bueno, esta ha sido la presentación y nos vamos con la última hora del decano de San Roque.
Última hora del decano y San Roque de Lepe.
Bueno, pues la última hora, como he dicho, ese partidazo, ¿no? Con la adrenalina de ese partido ambiente entre el Recre y el Córdoba, con ese ambiente de primera división, casi 19.000 espectadores, una fiesta del fútbol andaluz entre dos grandes aficiones y un partidazo entre dos equipos aspirantes a jugar las eliminatorias de ascenso a segunda división. Guille, tú estuviste en el Colombino, sé que eres aficionado del Recre, ¿qué te pareció el partido?
Bueno, pues lo que te comenté antes, el primer tiempo algo mejor Córdoba, para mí fue mejor. Dominó el partido, aunque no con muchas ocasiones. Pero luego el segundo tiempo Recre sí que apretó más, se mereció mínimo el empate. Y bueno, bien, disfruté del ambiente.
Eso sí, lo más bonito, ¿no?
Eso,
lo mejor. Recordaba otra época, ¿no? De primera división.
Parece que...
Tomás García, compañero, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, Tomás, ¿qué sensaciones te dejó el partido ayer?
Bueno, pues me pareció que si este partido tiene lugar hace unos cuantos meses, pues seguramente hubiéramos escapado de manera muy diferente. Me pareció que el equipo ha madurado muchísimo y que gracias a eso, pues, yo qué sé, yo no salí del estadio mal. A mí lo que pasó me gustó más que me disgustó, porque el Recre, sí es verdad que hay, no sé, 25 o 30 minutos de la primera parte en la que juega lo que quiere el Córdoba y le cuesta muchísimo entrar, pero no le pierde la cara nunca al partido y es capaz de rehacerse con sus propias armas, con su propia idea de juego, hasta el punto de que consigue empatar, una cosa que estaba bastante complicada. Yo nunca lo vi imposible el empate, pero sí estaba ciertamente difícil por el potencial del equipo rival, y incluso pudo ganar el partido, ¿no? Entonces a mí, en líneas generales, yo salí satisfecho, la verdad.
Sin duda la jugada clave fue el primer gol. Un gol que para mi juicio creo, y para muchos creo, que no tuvo que haber subido al marcador, que el árbitro tuvo que parar el juego por ese choque fortuito, que verá que era entre dos jugadores del mismo equipo, en este caso del Recre, pero el jugador estaba tendido en el suelo y vamos, se lo llevaron en camilla prácticamente, Tomás.
Sí, sí, claro, totalmente de acuerdo. Sí, además yo es lo que veo, ¿no? Lo que veo, yo he escuchado la rueda de prensa del entrenador, la he escuchado hace un momento, además, nada más un ratito, pero estoy totalmente de acuerdo con él. Yo no, en el campo no le recrimino nada absolutamente a Córdoba, porque el Córdoba no tiene que parar el partido, ni el Córdoba, ni el Recre, ni nadie, tiene que pararlo el árbitro. Y el árbitro no para el partido en situaciones en las que estamos viendo que se están parando. Y entonces además es un gol que, por la manera en que se produce, pues descoloca bastante al equipo, ¿no? Y deja un lesionado, y en fin, yo creo que es una zancadilla muy gorda la que le meten al Recre y de la que, ya te digo, aunque le cuesta, sabe salir.
Y de hecho le cuesta, ¿eh? Porque cuando encaja ese gol y la lesión de Antoñito, a partir del minuto 30 el Recre no empieza a llegar al área del Córdoba. Además, tuvo un par de ocasiones en disparo de fuera del área, pero ese gol le hizo daño. Ese gol y la lesión de Antoñito dejó tocado al Recre durante varios minutos, ¿eh?
Lo dejó tocado, pero como te decía al principio, yo creo que en otra hace un tiempo lo hubiese tocado y hundido, porque lo hemos visto otras veces, que ha sido un tocado y hundido, de no levantar cabeza, por así decir, ¿no? Y ayer no pasó eso. Ayer es verdad que se quedó tocado, pero aún así el equipo le hizo la goma, ¿no? Como se dice en ciclismo, le hizo la goma al partido hasta que se metió en el grupo de cabeza, ¿no? Por seguir con el símil, ¿no? Y eso me gustó, ¿no? Me gustó porque sí, la lesión de Antoñito, el gol tempranero, todo lo que traía anteriormente, ¿no? De Handicap el Recre, que es un equipo que hay 4, 5, 6, 7 futbolistas que nos gustan mucho todos, pero no tienen muchos más, no tienen un banquillo donde casi da igual quién entre, como tienen equipos como sí, por ejemplo, el Córdoba, ¿no? Y a pesar de eso le empatamos. Es que no se nos puede olvidar que el Córdoba es mejor que nosotros, así a bote pronto, ¿no? Córdoba es mejor que nosotros, más equipo que nosotros, tiene muchísimo presupuesto que nosotros. Además, yo lo vi ayer que eran mejores que nosotros. Otra cosa es que yo, si fuera aficionado del Córdoba, sinceramente estaría un poco decepcionado con la propuesta de mi equipo, ¿no? Pero sí se le veía una mimbre al equipo que nosotros no tenemos, y contra eso y contra las dificultades que tú comentas, empatamos a uno un partido que pudimos acabar perdiendo o ganando, pero en un poder a poder muy bonito al final.
Se notó sin duda mucho la baja de David del Pozo en el centro del campo, ¿eh?
Se notó muchísimo, se notó horrores, porque vengo escuchando esta semana una cosa que es muy cierta, ¿no? Parece que, y creo que además nos dimos todos cuenta ayer de que él no hay nadie que haga en el campo lo que hace del Pozo, ¿no? No hay nadie en la plantilla que pueda asemejarse a lo que hace él, ¿no? Que además, bueno, es un jugador fundamental en todos los aspectos, porque en defensa y en ataque, por no profundizar demasiado, pero por ejemplo en las transiciones es un jugador fundamental, o cuando roba el recreativo no importa dónde esté del Pozo, importa dónde están los demás, porque la pelota le llega, es capaz de llegar, de pasar, de dar el último pase, de dar un pase después del robo, sabe dónde están sus compañeros. Es una en las jugadas que tiene ensayada el Recre en transiciones rápidas, en ese 2-3 a calle y cosas así, es crucial, y ayer no estaba, ¿no? Y se notó muchísimo. También te digo que la semana que viene, corrígeme, creo que no está Josiel, ¿no? Por acumulación de tarjeta.
No, Josiel ya cumplió sanción. El que vio la quinta fue el Centa, Galvez.
Ah, Galvez, vale. Tenía entendido que era Josiel. No, pues entonces, nada, que te iba a decir que para mí, hablando desde el Pozo, ayer pasó una cosa también, a título más en particular, que es que Josiel tenía un examen, que era jugar sin él, ¿no? Porque creo que era un test para él, en lo personal, y terminase como terminase el partido, yo personalmente creo que lo pasó con notas, porque Josiel ha progresado con el equipo y creo que el progreso del Recre tiene mucho que ver con él también, ¿no? Entonces se notó mucho la ausencia del Pozo, pero el otro medio centro que tenemos, la verdad es que no cumplió con creces sin la compañía del Pozo, que yo creo que también hace unos meses, si hubiera pasado lo mismo, lo hubiera notado Josiel muchísimo más.
De hecho, lo que tú dices de Josiel es verdad. Yo soy de los que he opinado que la mejora de Josiel también venía por al lado del Pozo, pero es verdad que ayer, sin del Pozo, también lo hizo bastante bien Josiel. Se nota, que coincido contigo, Tomás, que el jugador ha crecido mucho.
Sí, muchísimo. Sí, porque además, posicionalmente siempre ha sido muy bueno. Yo creo que de eso nos hemos dado cuenta todos. Josiel fallaba cuando se sentía presionado, por ejemplo, ¿no? La salida de balón, los equipos contrarios la tapaban por su lado, dejaban que sacara la pelota un central y lo presionaban a él, porque la verdad es que recién llegado, pues, tenía ciertas dificultades, le faltaban como recursos para gestionar los momentos de presión, pero es que le ha dado completamente la vuelta a eso, completamente. Ahora eso es un arma. El Recre juega, sale a cada pelota, yo creo que solo una vez dio un balonazo Rubén, claro, en el último minuto de la primera parte, perdiendo cuando faltaba un minuto antes para que llegase la pelota al otro lado, pero es que el Recre saca siempre la pelota jugada, siempre la saca Josiel dentro de los centrales, y a mí me da la sensación de que ningún entrenador, y menos Abel, haría eso si no estuviera completamente seguro de la capacidad de Josiel. Josiel tiene, los equipos le siguen presionando, tiene uno, tiene dos, a veces tiene más, pero es que resulta que se convierte en una trampa para los otros equipos. Si Josiel está con dos, o incluso con tres, hay dos que están libres de los nuestros, ¿no? Y Josiel ha conseguido madurar muchísimo en eso. Ahora sí tiene recursos y sabe gestionar muy bien la presión, sale de varios rivales, que a veces nos quedamos en el campo así un poco, pero bueno, ¿qué ha hecho ese hombre? Y en ese progreso que ha tenido, creo que tiene que ver también la fluidez de balón y la circulación de balón, y la mejora del Recre en general, ¿no? Creo que el progreso de Josiel va al paralelo al progreso del Recre como equipo, que ahora es capaz de tener la pelota con mejores argumentos que antes.
Uh-huh. Ya hemos jugado, lo jugamos los equipos de arriba, los cuatro en la primera vuelta, no le hemos ganado ninguno, empezamos con el Cola, tampoco le ganamos. Está claro que al Recre no le da todavía con lo que tiene para ganarle a ninguno de los cuatro de arriba, ¿no, Tomás?
Sí, lo que pasa es que yo creo que hay que contextualizar. Como te he dicho antes, creo que este Recre no es el Recre de la primera vuelta, del primer Turmalet. Y el partido con el Córdoba de la ida fue un desastre, un completo desastre. No le ganamos, ayer tampoco le ganamos al Córdoba, pero ayer la cara del equipo fue completamente otra, ¿no? De hecho, ya te digo, yo no sé si el Córdoba, no le he visto demasiados partidos, pero no sé si lo que hizo ayer, porque ayer el Córdoba intentó sacar absolutamente, o sea, intentó sacar petróleo y el máximo partido posible en un único tanto que se encuentra, hasta el punto, como te digo, que yo si fuera cordobesista estaría un poco mosqueado, porque tenía al Recre, no sé si decir un poco groggy, y en vez de por el segundo se pone un poco, estaban perdiendo tiempo, estábamos viendo todos, ¿no? Y a lo mejor tiene que ver con el respeto que se ha ido ganando el Recre, ¿no? Eso no fue el trato que le dio el Córdoba al Recre en el partido de ida, ¿no? Que nos vapuleó. Entonces, seguramente, lo que tú dices, todavía no hemos ganado ninguno, es verdad, el Córdoba ayer tampoco le ganamos, pero yo creo que el contexto de la situación ha cambiado. Ayer no ganamos, pero estuvimos en condiciones de ganar. La propuesta que tuvo el Recre con el Córdoba en el partido de ida, por cierto, tan ramplona en aquel momento, hace una vuelta, no hubiésemos ganado en ningún caso al Córdoba ese día. Sin embargo, ayer sí pudimos, ¿no? Entonces, todavía no hemos demostrado, como tú dices, que no hemos ganado a uno de estos, pero creo que estamos en el camino a hacerlo por la progresión del equipo. A mí me parece, yo era bastante pesimista entonces, pero ahora no lo soy para nada.
Uh-huh. Tomás, ¿disfrutaste ayer del ambiente?
Sí, un ambiente muchísimo. Es un partido más, hemos tenido varios así, ¿verdad?, en los últimos meses. Un partido que te recuerda a otra categoría, ¿no? Recreativo Córdoba, pues dos equipos históricos, dos equipos grandes de Andalucía, ¿no? Por muchas cosas, por muchos motivos. Equipo además que tienen mucho vínculo uno con otro, la gente por la calle. Yo, la verdad es que, y el campo como estaba, ¿no? Con 18.000 y pico de espectadores, ¿no? Pues la verdad es que el Recre a veces disputa partidos que parece que no son de la categoría en que está, o sí, ¿no? Porque ya estamos en primera red y esto empieza a pintar un poco mejor, ¿no? Pero la verdad es que sí, fue una tarde de fútbol preciosa desde el principio. El ambiente, cómo estaba la calle, además coincidió con la festividad en San Sebastián, estaba todo el mundo en la calle y a mí esa alegría me encanta personalmente. Y luego, pues, a darlo todo en el campo, ¿no? Que allí pasamos un poco un mal rato, pero menos mal que calle nos lo solidantó un poco.
Sin duda. Tomás, gracias por estar este ratito con nosotros y seguimos en contacto.
A vosotros, cuando quieras, venga.
Un abrazo. Hugo, ¿tú cómo estás viendo el Recre de fuera?
Yo bien, la verdad, siempre me va comentando Guille, porque me gusta ir a verlo, pasa como me coincide que tengo que ir para mi pueblo a jugar, no suelo poder, pero he ido a un par de partidos y bastante bien. También fui la temporada pasada y pienso yo que el juego no tiene que ver. Ha mejorado mucho y eso demuestra la posición que va. Por ejemplo, el partido del Madrid lo pude ver televisado, Madrid-Castilla, y disfruté mucho porque también Rubén, me acuerdo que ese partido hizo un partidazo y si es de Aracena, pues es especial.
Eso te va a decir, que se sienta allí en Aracena como Rubén Garber, prácticamente defendiendo la elástica del decano, siendo el portero del Recre durante muchos años. Bueno, un orgullo, ¿no?
Sí, Rubén lleva ya toda la vida prácticamente jugando en el Recre, también ha estado otro equipo, pero desde pequeño creo yo que ha estado en el Recre y al final es una persona que cuando va para allá es cercana con la gente del pueblo, uno más.
De hecho, hace poco jugaste en Huelva y os fue a ver, ¿no?
Sí, el último partido creo fue en diciembre contra Florida, estuvo allí apoyando.
Uh-huh. Va con Boceto, ya está deseando que ascendáis.
Sí, supongo que sí.
Bueno, esta es la última hora del decano y nos va a pasar a la tercera división, donde vamos a hablar con Rubén Negrete.
Los equipos de Huelva de tercera y división de honor.
Voy a salir, no más fingir, no más servir. La noche pa' mí no es de otro. Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás. Si me llaman, no respondo. Mira,
bueno, una tercera división de honor que, bueno, pues esta semana toca analizar el Pinzón. Un Pinzón que la verdad es que el equipo Palermo, pues las últimas semanas, bueno, creo que le ha venido de lujo el parón navideño. Prácticamente el parón le ha venido bien para lavar un poquito la imagen, cabeza, pensar que esto es remontable. Y bueno, dos partidos en casa, dos victorias. Y no ante equipos fáciles, ¿eh? Chiclana, un equipo que está, que verá que la liga no está bien, pero por plantilla debería estar peleando por la zona alta. Le ganó con remontada incluida. Y bueno, este último partido venció a la Algaida, otro equipo que también aspira a estar en la zona alta de la clasificación. Y bueno, una victoria que es verdad que nos saca el equipo Palermo de la zona de descenso, pero se ha puesto empatado a punto con la permanencia, una zona de división de honor de la zona media baja para abajo que está muy, muy, muy igualada, y era importante que el Pizón se metiese en esa lucha porque una victoria prácticamente ya lo más le saca del descenso. Desgraciadamente sucedieron luego altercados que, bueno, pues ya que no está escuchando el entrenador Rubén Negrete, que nos lo pueda contar. Rubén Negrete, muy buenas tardes.
Buenas tardes, David.
Bueno, Rubén, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó al término del partido?
Bueno, algo que al final tapa o mancha el trabajo que hicimos en el campo, que sí, que lo voy a explicar, pero tampoco hay que darle más bombo ni más, porque al final los que salimos perdiendo somos los que trabajamos en el campo, como se suele decir. Al término del partido, fue un partido intenso, un partido duro, no hubo nada dentro del campo más allá de un partido competido. Sí es cierto que cuando metimos el segundo gol, algunos jugadores de ellos ya se empezaron a girar a la grada, empezaron a contestar a la grada, y cuando terminó el partido nosotros lo estábamos abrazando, lo estábamos celebrando, estábamos en el córner todos juntos, y ellos, en vez de salir por la zona que deberían de salir, la zona que está habilitada y fuera de acercamientos a la afición, ellos quisieron coger por se les dijo que no cogieran por ahí, y quisieron coger por medio de los aficionados, empezaron a insultarse entre ellos, lanzaron agua, y a partir de ahí se lió una tangana.
Uh-huh. Y luego ya en el vestuario también hubo un altercado, ¿no? Con el entrenador de Rivas y un jugador tuyo, ¿no?
Yo sinceramente de eso no puedo opinar porque yo no lo vi, porque yo ya viendo lo que había pasado con anterioridad me quedé abajo en el campo, no tenía ganas de seguir, no sabía lo que seguía, y sí, cuando llegué arriba me lo contaron, los árbitros me llamaron y me dijeron que el entrenador había agredido al número 14 nuestro, que le había dado un guantazo. No lo vi, no puedo opinar de eso, no lo sé, pero está recogido en el acta.
Eso te decía, ahora el acta. ¿Temes que el equipo salga muy perjudicado?
Hombre, sí, porque al final ya terminas un partido en el que le ganas a un gran rival, y el que te debes de ir pletórico para casa, te vas como si has perdido leyendo el acta y viendo lo que pone. Sí es cierto que ya tanto el club se ha puesto en manos viendo vídeos, ya que tenemos el partido grabado y poniendo manos a la obra, estamos poniendo todo de nuestra parte también para erradicar esto, para que no vuelva a pasar, y ya no solo nosotros como club, porque esto mancha la imagen del club y también de un pueblo y de un gran pueblo, y como estamos en unas instalaciones municipales, el mismo ayuntamiento también se va a poner manos a la obra para erradicar estas cosas y que no vuelvan a pasar.
De hecho, el club, Rubén, creo que ha puesto en redes sociales, ¿no?, que está intentando localizar esos cafres que la liaron ayer para que prácticamente no entren más en terreno de juego, ¿no?
Sí, como te acabo de decir, tanto el club está en ello como el propio ayuntamiento, que ellos ya se han puesto en contacto con el club.
Uh-huh. A ver, sanción, multa económica seguro, viendo lo que ha puesto el árbitro en el acta, no sé si os cierran el campo, ya sabes que automáticamente un punto menos en la clasificación. Como mínimo sea eso, ¿no? Que no sean más puntos, que os quiten, ¿no?
Sí, esperemos que sea uno como mucho, porque ahora, como tú has dicho, que estamos despegando, que estamos bien, que estamos compitiendo y que hemos ganado dos partidos ante dos buenos equipos de la parte alta, y que se vea manchado así.
Uh-huh, la verdad que sí. Oye, ¿coincides conmigo que el parón navideño os ha venido bien?
Bueno, deportivamente quizás para desconectar, aunque no hemos parado de entrenar, pero yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que este equipo trabaja mucho, mucho y muy bien, y que quizás en dos partidos no hemos competido, o momentos que no hemos competido, que nos ha costado muy caro, pero que el trabajo tarde o temprano nos debería de llegar, y creo que vamos en una buena dinámica, que estamos trabajando muy bien, que llevamos dos victorias seguidas, y que esto le viene bien también al equipo para que ellos crean de verdad que pueden y conseguir el objetivo.
¿Rafa Márquez el amuleto de la suerte o no coincide la coincidencia?
No, hombre, Rafa nos va a aportar mucho, nos está aportando mucho, ya solo el hecho del competir, entrenando cada uno por supuesto, los dos partidos ha aportado muchísimo. Ayer sí salió de titular y el anterior partido jugó 20-25 minutos y ayer jugó casi entero, jugó 85-86 minutos.
¿Se espera más refuerzo?
Ahí estamos intentando trabajar a reforzar el equipo y ver también con nuestras condiciones, que es lo que podemos llegar a traer.
¿Nos han pedido más 1.500 euros por ningún jugador, no?
No. No, la verdad que no, hemos tenido suerte. De momento ya con lo que hablemos quizás sean jugadores libres o que vengan a coste cero.
Oye, no está siendo la temporada de Miguelito, ¿no?
Sí, encima el ganas tiene, lo estamos recuperando poco a poco, tema de lesiones, tema de continuidad, porque él después, como hablamos nosotros en el cuerpo técnico, gol tiene, lo que le hace falta es la continuidad. Y ayer sí es cierto que sin una mala entrada, sin encararse con nadie, se encuentra con dos amarillas. Hay una tangana y va a separar y le echan la amarilla, que ahora vamos a ver vídeo de lo que vamos a conseguir, a ver si podemos recurrir. Y en la otra, en la última jugada del partido, una falta sin más en medio campo, que ni hay agarrón, ni hay, se corta contraataque, nada. Y la misma árbitra le echa amarilla y sigue la jugada, pero la avisan por pinganillo, y cuando se lo dicen me mira y se le cambia el rostro. Yo creo que no era consciente de que era su segunda amarilla, si no, no se lo hubiese echado.
Uh-huh. Ahora viene un partido bonito, ¿no? Un duelo onubense ante el FEA del Recre, un Atlético onubense que, bueno, es un rival impredecible, te puede ganar, te puede perder, porque de vez en cuando da buena cara y otra vez no. ¿Qué espera de ese partido?
Bueno, esperar, ojalá lo ganásemos, ¿no? Trabajarlo durante toda la semana y mucho, intentar meterme desde aquí en la cabeza de Quiki, y que sea un partido bonito, que no se haya empañado por nada y que sea un domingo de fútbol.
Eso esperamos todos. ¿Sigues confiando con los dos equipos de Huelva se salvan?
Esperemos que sí, ojalá que sí.
Sí, esperemos que sí sea. Rubén, gracias por estar este rato con nosotros y mucho ánimo y suerte.
Muchas gracias. Hasta luego.
Guille y Hugo, ¿cómo estáis viendo los equipos de Huelva de tercera división o no, así de fuera?
Pues yo no estoy muy a tanto, pues nuestra división la verdad es coge lejos, pero lo que más sigo es el filial de Recre, porque un amigo mío del pueblo, Mario, juega allí, y estoy ya al tanto de cómo suelen ir, y hablando con él me dijeron que tuvieron una buena racha y que aspiraban a ascender, viendo cómo era la categoría. Sí, es verdad que ahora, con lo que tú has comentado, que le quitan jugadores, se han ido otros, le está costando más, pero apoyarlo a muerte siempre, porque donde hay un amigo...
Ahí está la puerta. ¿Y tú, Guille?
Bien, bien, yo sí sigo los resultados más o menos y me sorprende el Boyuyo, ahí en playo, la verdad. Y nada, la cara negativa es San Roque de Lepe, que no levanta cabeza.
Levanta cabeza, a ver si esta semana ya se vende de una vez por todas el club y llegan los fichajes, porque si no, dudo, lo veo complicado que se pueda salvar. Bueno, vamos ya a entrevistar a estos dos fenómenos, vámonos con sus ligas. Primera, segunda y tercera andaluza.
Primera, segunda y tercera andaluza.
Me besé a tu novia, mala mía. Me pasé de trago, mala mía. Me cagué en el party, mala mía. Siempre sigo así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida.
Bueno, una primera andaluza, Guille. ¿Por qué en el Río Tinto?
Pues me convenció Vice. Me convenció Vice. Lo tenía a palabra con otro equipo el año pasado. Y a última hora me convenció el entrenador.
¿Cómo se gestiona eso? Porque tú vives en Huelva.
Sí.
¿Cuántas veces entras en Río Tinto? Supongo un día.
Un par de días.
¿Cómo lo afrontas? Porque no tiene que ser fácil de Huelva coger coche y ir a Río Tinto, yo qué sé, un jueves, un viernes, porque eso no es fácil. Eso habla bien de ti, del compromiso, porque no todos los jugadores lo hacen, pero eso en el día a día tú dices, cuesta, ¿no?
Muchas veces lo piensas y bueno, para el final, fútbol, yo lo que quiero es jugar. Estoy bien allí, la verdad, muy contento con el pueblo y con el equipo. Y aunque a veces sí que cueste más, sobre todo en tema de ya en periodo de exámenes, de estudio, pero bueno, al final no, todo sea por jugar.
El año pasado no estaba en el Río Tinto.
Sí, sí.
Ah, también. O sea, lleva dos años. El año pasado el equipo consiguió hacer una buena temporada, se salvó holgadamente. Este año básicamente la base es la misma, ¿no? Creo que no hubo tampoco muchos cambios en cuanto a plantilla. Pero es lo que tú has dicho anteriormente al principio, ¿no? Que le está perjudicando el equipo esas bajas que ha tenido, las sanciones tan importantes que hubo en el partido ante el Fira del San Roque, que han mermado mucho al equipo, ¿no?
Sí, al final eso, el equipo prácticamente era del año pasado. Yo creo que nos vino bien el año pasado empezar la Copa Andalucía, porque empezamos muy rodados. Y este año eso, entre... Yo, por ejemplo, personalmente no estoy al nivel del año pasado, sobre todo físicamente. Y entonces nos juntamos a lo mejor varios así y eso, tema de sanciones y todo. Al final, pues, un equipo que no compite entre sí por los puestos, con eso se da con entrenamiento, pues, no.
Por sacar algo positivo, no veo al equipo muerto.
No, para nada.
Porque tú puedes decir un equipo que está en descenso, la dinámica es mala, no levanta cabeza, pero el equipo compita, ya le planta cara a todo un mogué, incluso si por un poquito mínimo empata. Desgraciadamente no tuvo esa fortuna, ¿no? Pero el equipo da señales de que puede, de que está vivo y que puede salir de ahí.
Sí, estamos ahí, desde la victoria contra las Cruces, allí contra el Cruceño allí en las Cruces, el equipo va para arriba, va en línea ascendente. Creo que, bueno, perdimos contra Olbea, no es una final porque queda mucha liga todavía, pero es verdad que una victoria contra Olbea en casa no hubiese sacado el descenso, y hombre, eso al final pues levanta el ánimo del grupo, pero bueno, estamos compitiendo a equipos de arriba, ya sea en la final de Copa, por ejemplo, o el otro día en Mogué.
Hablando de la Copa, ¿fue un palo?
Un palo duro, los penaltis al final ya lo teníamos ahí.
¿Tú eres de los que piensa que la tanda de penaltis es una lotería?
Sí, pero no. Bueno, al final es difícil estar ahí, la tensión del partido, sobre todo en una final, me dices en cuarto, en octavo, en otra ronda, pues a lo mejor no tanto, ¿sabes? Pero...
¿Es una lotería la tanda de penalti?
Yo creo que sí, pero que no hay otra opción, porque al final tú juegas 90 minutos, juegas prórroga, vas igualado, no te queda otra, y es quien lo sepa llevar mejor o quien tenga más suerte.
Lo que sí es verdad que una tanda de penalti no se puede entrenar, por mucho que tú quieras.
No.
Porque la tensión no es la misma, no hay público, no estás presionado. O sea, no se puede entrenar. Sí, yo creo que entrenar sí que puede entrenar portero a la hora de tenerlo, porque quizás creo que el que menos nervioso está. Es más, pero el que va a lanzar, creo que. Porque no es lo mismo, no tiene el ambiente, la presión, no, el momento, ¿no? El momento exacto. Pero aún así yo creo que el palo fue de la Copa, pero demostraste que competiste muy bien, fuiste un gran finalista.
Sí, totalmente, nosotros íbamos a eso, lógicamente intentar ganarla, pero sobre todo a competir bien, a no perderle la cara nunca al partido, y así lo hicimos.
¿Qué le pasa al equipo en casa? Porque habéis conseguido más puntos fuera que en casa.
Sí, es verdad, eso es un tema de lo que hablamos en el vestuario, que este año nos está costando, no sé, no tenemos presión, no sé a qué se debe, pero es verdad que no se nos está dando bien.
¿Influye que la grada enfrente esté en obra y parezca que no hay público y no hay presiones?
No, hombre, no creo, no. No, porque la gente suele ir... Es verdad que está en otra ubicación del campo, pero vamos, que se le da nota.
Oye, tiene que ser orgulloso, ¿no? Vestir la camiseta de un club con solera en la cuna del fútbol español, ¿no?
Sí, claro. Al final, yo que soy muy de Regre, estar en la cuna, ser del decano y estar jugando en la cuna, pues... Es bonito, es bonito.
¿El año pasado fue el Recre a un amistoso Río Tinto o no?
No, se había hablado en principio para este año, por lo visto.
Sí, con motivo de 150 mensajes, pero claro, es que el Recre empezaba mucho antes y la pretemporada, y el Río Tinto todavía no tenía la plantilla confeccionada. Pero bueno, Jesús Vázquez dejó entrever que no se descarta pronto, ¿no? ¿Cómo estás viendo la categoría?
Es verdad que los cuatro primeros están bastante distanciados del resto, pero... Bueno, los partidos suelen ser igualados, por lo menos los de mi equipo, eso es lo que suelo ver. Veo la liga, eso, al final, menos los cuatro primeros, los demás más o menos un nivel bastante parejo.
Qué buena es la colección Averia Le Oliva, ¿eh?
Sí. Este año
entre los dos llevan varios goles.
Sí.
Es que son dos jugadores que aportan mucho, ¿no? Ale Oliva, sobre todo en el balón parado, es un seguro.
Sí, bueno, y atrás que te da una seguridad increíble.
La emoción sin duda de la cuesta categoría es la zona de abajo, ¿no? Porque como tú has dicho, los cuatro primeros parece que se han distanciado bastante. Que yo lo sigo manteniendo, que a muchos se cabrean porque yo digo esto, pero yo creo que está más que decidido. Pero bueno, ahora me cañe la boca, llega un poquito de emoción para los aficionados que somos neutrales. Pero la zona de descenso queda muy competida. Está el Punta Umbría, está ahí usted, está el Bea, está el Cruceño. El Colombia, la verdad que ayer se escapa un poquito, pero no está muy lejos. Y el Bonaire también está ahí. Está reñido.
Sí, lo bueno es que encadena un par de resultados positivos y te engancha arriba y sale del descenso. Puede salir bien, así que nada, lucharlo.
Ahora viene un calendario duro, ¿no?
Sí, ya lo tuvimos al Mogué, ahora nos viene la Olímpica en casa y luego vamos a Rociana, que son tres equipos muy difíciles, dos que están arriba y otro, la Olímpica, que está en media tabla, pero siempre es difícil. Así que, a lucharlo.
Sí, pero los equipos de abajo de la segunda vuelta aprietan mucho.
Claro, claro, ya nos jugamos la vida, ya nos estamos viendo ahí en el pozo y luchamos como sea para pa sacar los tres puntos.
¿Fue desmedida esas sanciones que sufrieron Bellido y Da Silva?
Pues la de Bellido no te puedo decir porque no estaba en el campo. Fue en Copa y no estaba en el campo. Pero la de José, la verdad que sí la vi un poco excesiva.
¿Cuánto le quedan? ¿Ya están jugando?
José sí, lo que pasa es que se ha lesionado. Pero
la suerte tiene. Encima de que tantos partidos la selecciona. Suele pasar, cuando lleva mucho tiempo sin competir, más en esta categoría, suele pasar.
Bellido creo que sí que le quedan 3 o 4 partidos todavía.
Yo me imagino que estará deseando, ¿no?
Sí, sí.
¿Son excesivas muchas veces las sanciones?
Bueno, yo muchas veces me pongo en la piel de ellos, de los árbitros, y es verdad que tienen que aguantar mucho. Sobre todo, bueno, de algunos aficionados que se creen que por entrar en el fútbol pueden insultar como sea. Pero bueno, al final la de José yo creo que no tuvo ninguna, fue un pelotazo por una mala decisión arbitral. No iba dirigido hacia el colegiado, por lo visto puso que le había rozado o algo de eso.
A nivel personal me has dicho que no estás siendo tu mejor temporada, ¿por qué?
No sé, mentalmente empecé a regular y entre Hugo en clase, un poco chinchándome y todo, pues intento meterme, pero a mi nivel físico tampoco me encuentro muy bien. Y nada, a ver si entro poco a poco ya a lo que queda.
Actualmente estás en cuenta lesionado, ¿no?
Actualmente sí, me lesioné la semana pasada en el partido contra Olbea, la primera jugada que entré. Y nada, me han dicho que un par de semanillas y puedo volver.
Uh-huh. O sea, esta semana también eres baja, ¿no?
Soy baja, sí.
Bueno, poquito a poco, a ver sí. Si el Río Tinto levanta la cabeza. Hugo, tú me has dicho que después de 3 años vuelvas a jugar federado. Me imagino que te estás arrepintiendo, ¿no?
No, desde luego que no. Me lo pensé porque estoy aquí estudiando en Huelva y es para cena cada fin de un poco paliza. Pero al final todos los que juegan en el equipo son mis amigos y no me arrepiento, vamos, si volviese atrás haría lo mismo 100%.
Me ha dado recuerdo el entrenador del Gibraleo.
Ah, Guille. Sí, Guille me ha hecho un gran favor, la verdad, que es que estoy entrenando allí con ellos. Entre semana, como estoy aquí en Huelva, me coge cerca y lo conozco, me ha hecho un favor porque la verdad que están mis compañeros entrenando 3 días y yo 1 en semana, me dejaría atrás, pero estoy yendo a entrar allí y vamos, muy agradecido, me cae muy bien Guille.
Y bueno, un día vas a Aracena, ¿no? El viernes, supongo.
Los viernes entreno a Aracena porque...
¿Y ya te queda ayer fin de o no?
Ya me queda ayer fin de, pues nos toca partido, pero igualmente ya ahora empezamos práctica de la universidad y ya a partir de febrero estoy allí con los compañeros siempre.
Uh-huh. Oye, vaya cómo ha cambiado el equipo, la dinámica, ¿no? Empezaste y... mal, bueno, dubitativo, vamos a decir así, regular, luego una racha que no había levantado la cabeza, el club decidió cesar al entrenador, no, creo que fue cesado, no dimitió, y el cambio de entrenador venía bien.
Sí, empezamos, la pretemporada empezamos muy bien, jugamos contra rivales de otra categoría como Cortegana y Repilar y ganamos 4 partidos contra ellos. Empezamos la temporada perdiendo la Zarza, un partido que se nos fue en el descuento, también alguna lesión, alguna sanción, y fuimos un poquillo para abajo. Después hubo cambio de entrenador, empezamos con un poco más de confianza y tenemos, yo pienso que tenemos un equipazo para la categoría que estamos. Entonces ya empezaba a rodarnos y los resultados están llegando. Y van a seguir así.
¿Está descartado el primer puesto o todavía no?
Yo creo que no. Yo creo que no porque ahora mismo, si no me fundo, estamos a 7 puntos, a 6 puntos.
6.
Que al final son 2 partidos, los 2 que están por encima tenemos que jugar contra ellos, uno en casa y otro fuera. Y puede pinchar cualquiera porque hay una distancia... Llevamos toda la liga con una distancia corta entre el 10º y el 4º, a lo mejor 5 o 6 puntos. Entonces tú ganas 3 partidos seguidos y te enganchas arriba o te va mal como no fue al principio y te vas para abajo. Hemos conseguido ahora ganar 7 de los últimos 8 y nos hemos puesto 3º, o sea que puede ser.
El objetivo tiene que ser el ascenso, ¿no?
Seguro. El año pasado mis compañeros se quedaron cerca en la última jornada fuera del playoff. Estuvieron toda la temporada arriba y este año han ascendido... 4 equipos bastante buenos que están en segunda luchando para ascender otra vez. Pues el objetivo es ascender sí o sí, no hay otra.
Es que un pueblo como Aracena, que es la ciudad de la sierra, 6.000 habitantes, tiene que estar mínimo más harto. ¿Qué dice Primera Andaluza mínimo?
Yo creo que sí. Al final Aracena, si preguntas por Huelva, uno de los pueblos que se te viene a la cabeza. Allí en la sierra es de los más grandes.
Es la ciudad de la sierra.
Es la ciudad y, por ejemplo, equipos como Repilao, que son mucho más chicos, han llegado hasta incluso en primera varios años. Pero en Aracena el fútbol se ha tenido como más apartado. Tema de la gruta, tema turista y no se da mucha importancia. A lo mejor en pueblos como Repilao ha dicho el fútbol es lo máximo, va todo el mundo a verlo. Y este año estamos consiguiendo más enchufar al pueblo. y nos están animando todos los partidos.
Es que yo, por ejemplo, soy aficionado de la Aracena y me pongo Aroche, ha llegado a división de honor, Cortegana, es verdad que ya hace unos cuantos años, pero llegó hasta en tercera.
Sí.
Tú dices, pueblos más chicos,
sí, sí.
Han llegado. Eso tiene que picar, vamos a decir así en el buen sentido.
La verdad que sí, porque al final, por ejemplo, Aroche llegó a división de honor con jugadores que ahora juegan con nosotros, como Antonio Pablo. Son jugadores de Aracena que acaban yendo fuera y nos preguntamos cómo puede ser así teniendo el equipo de Aracena, que debería ser uno de los principales de Huelva. Pero no se ha llevado muy bien gestionado el fútbol allí y se ha dejado de lado.
Y entonces, aparte que Aracena es una fábrica de buenos jugadores.
Sí, sí.
En la cantera del Rey, que Mario Durán, como tú has dicho, el portero Rubén Gálvez, Vichy, no sé, creo que también de Aracena,
sí,
estuvo también hace ya, está el portero Boyoyo. Hay un chaval de cadete que es Álvaro Florido, que me habla muy bien de
sí,
él.
Sí, muy bueno.
Sí, es que la Aracena aporta.
Sí, claro, claro. Al final, Aracena sale mucho jugador de allí, pero lo que te he dicho, el tema senior, si no, en el fondo, hasta hace 3 años no, ni siquiera había equipo. Entonces, los jugadores, como es obvio, los que tienen ganas de jugar y competir, se van a otro sitio. Ahora estamos intentando a ver si vamos a ascender categoría y quedándonos con la gente del pueblo, a ver si hay suerte.
Bueno, y que no se me olvide, Pablo, que está en el cuerpo técnico del primer equipo, con Abel Gómez.
Pablo también, era el último entrenador, ahora es analista de recro, o sea que al final Arcena de fútbol se entiende.
Sí, sin duda. ¿Cómo estás viendo la categoría?
La categoría está bastante igualada, porque es lo que te he dicho, coges una racha de 3 partidos, vas para arriba, una mala racha y vas para abajo, o sea que está siendo dura. Y es que no te podría decir ahora mismo quién puede ascender o no. Sí que es verdad que los 4 equipos, 3 de los 4 equipos que están abajo son nuevos y les está costando más, están más descolgados, pero los demás estamos ahí todos en la pelea.
Ahora jugáis en punta, ¿no? Con el colista.
Sí, ahora en teoría con la racha que llevamos deberíamos tener un partido más sencillo que los anteriores. Siempre se te puede complicar. Pero
se te complica, que te confías tanto y al final, claro, pasan los minutos,
sí,
y no marcas.
Sí, se te complica y ahora hay que seguir la racha que llevamos.
Estáis con la flechita para arriba, que no se puede cortar esta buena dinámica. ¿Y cuántos goles lleva?
Llevo 12. 11 pone en la aplicación, pero llevo 11.
¿Qué gol te quitaron?
Uno contra Rociana, que fue un partido un poco polémico. Y bueno, metió un gol totalmente solo, lo apuntaron en propia, pero lo de menos, la verdad. Al final del partido no terminamos ganando, o sea que...
Bueno, ahora se está llevando la equivocación en el acta de los goles, incluso de los partidos, porque vamos, en esta semana en vuestra categoría, el Rociana Atleti ha quedado 3-1 y el árbitro puso 4-1 y sí. En la Sagrada Familia quedó 4-0 y puso 2-0. ¿Qué pasa ahí?
Pues, si te digo la verdad, no entiendo, pues son cosas muy sencillas. Nosotros, por ejemplo...
Creo que en un partido vuestro pasó, con el Matalascalle.
Un partido, sí.
Que en un principio estaba puesto 1-3, creo.
1-3 y era un 2-2. Y si sigue viendo el acta, creo que aparece 3 goles para el Matalascalle, aunque ponga 2-2. Nosotros, por ejemplo, hace el partido anterior a la Zarza, no, en el acta pusieron una amarilla a un jugador que no tenía amarilla. Y fue la quinta y no pudimos contar con él este finde. O sea que no sé cómo. Errores, no sé cómo llegan ahí.
Uh-huh. Oye, lo que sí que hay mucho público viendo la cena, ¿no? Últimamente, ¿no?
Siempre. Allí, los domingos que solemos jugar a las 12 de la mañana, la verdad que el pueblo nos apoya un montón. Y se nota bastante. También, para los rivales, creo que es un campo complicado porque somos un equipo que suele estar lejos.
El viaje
tiene un viaje lejos. Y si encima nuestra grada aprieta y nosotros que creo que jugamos bien, pues se les suele hacer bastante complicado.
Pero ellos también pueden decir lo mismo de ustedes, que el viaje también es largo para ustedes, complicado.
Totalmente, totalmente.
¿También os perjudica mucho?
Nos perjudica.
Ustedes
porque
creo que estáis más acostumbrados.
Nosotros estamos más acostumbrados porque al fin y al cabo los que llevamos jugando allí en Aracena tanto tiempo, prácticamente mínimo la hora y media, hora y cuarto de venir a Huelva, no nos la quitaba nadie. Entonces al final estamos más acostumbrados. Pero y obviamente cuesta. Si te pones un partido a las 11 o a las 12 de la mañana, ya te obliga a hacer un madrugón.
Sobre todo cuando te pones el partido a las 12 de la mañana, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero bueno. Al final es algo a lo que hay que acostumbrarse. Si quieres jugar es lo que hay y hay que contar con ello.
¿Cuál ha sido para ti tu mejor gol que llevas este año?
Mejor gol.
¿Con quién te quedas?
Uno, yo creo que me quedaría con uno que... Bueno, mira, me quedaría con el último que metí ayer en la Zarza, contra la Zarza, porque fue el primero que metimos en el minuto 10 con un poquito de confianza. Y fue especial porque estaba allí mi madre y se lo pude dedicar a ella.
¿Te has marcado una cifra ya que llevas en racha?
No, la verdad que no. Al principio de la temporada, como llevaba tanto tiempo sin jugar, no sabía muy bien, la verdad, ni en qué posición iba a jugar.
Eso te iba a preguntar ahora, porque tú, ¿es la primera vez que juegas delantero?
Yo sí, es la primera vez que juego delantero. Bueno, estoy jugando delantero extremo, pero yo siempre en categoría anterior he jugado más en el medio campo. Y no,
vaya desperdicio de jugador.
No me he marcado cifras, así a lo mejor hablando con Guillo, con algún amigo cachondeo, me ha dicho, venga, a ver si llega a 10 goles. Y la verdad que llevo 12 que ni me lo esperaba. Bueno, te hubiese firmado 10 goles antes de empezar la temporada.
A 20 llegas, creo, ¿no? Si sigue este ritmo.
Ojalá, vamos.
Bueno,
tampoco...
tú me dirás, si marco algo del ascenso me vale, ¿no?
Sin duda, lo prefiero.
Oye, trabajo bueno allí de la directiva también, ¿no?
Sí, la directiva ahora mismo... Es lo que te he dicho, hace 3 años no había equipo y la directiva, independientemente del ayuntamiento, decidió montar equipo. Está haciendo equipo en todas las categorías, incluso haciendo 3 equipos por categoría. Y ahora mismo el fútbol en Aracena se está potenciando un montón.
Uh-huh. Playoff, si se juega el playoff, es importante quedar lo más arriba posible, ¿no?
Sí, claro, la puerta en casa, como te he comentado, en casa se lo hemos apretado bastante. Pero claro, contra más arriba quedemos, en teoría un rival más de menor posición nos toca, entonces contra más alto mejor. Si podemos ser primero, mejor todavía.
Pero eso no siempre suele ser así, tú lo sabes, ¿no? Porque muchas veces no, llega claro. Un quinto que se mete a última hora, sí, llega una buena racha, y a lo mejor que te toca un cuarto que viene más abajo que llega un quinto. ¿Ahora mismo el equipo físicamente lo está respetando las lesiones y eso?
Ahora mismo sí, la verdad que no tenemos una plantilla muy larga, somos 18 creo, porque ha habido jugadores que no han podido jugar finalmente por tema de estudio y demás, pero por ahora nos están respetando bastante las lesiones.
Oye, ¿hay pique en el equipo con Pablo Roncero?
No, qué va, Pablo es un crack. Ojalá que todos los partidos sigamos metiendo los dos, y meter el 3, porque meta 3. Yo mientras ganemos no tengo ningún problema.
Tú llevas 11, entre 11 y 12, ¿no?
Porque sí.
Vamos, pero Pablo, ¿cuánto lleva?
Pablo lleva 13. Pablo empezó la temporada lesionado y un poco peor, pero es un jugador que yo sinceramente pienso que no es de esta categoría. Al final es de allí, de un pueblo de al lado, de Aracena, y quiere jugar con nosotros porque nos conoce y demás y se siente cómodo, pero Pablo es de los mejores.
¿Estás sorprendido el nivel que está dando Hugo?
Sí, la verdad que sí, totalmente.
Tú le metes caña, ¿no?
Sí.
Mucha.
Lo picamos.
Me da caña.
Y tú a él también le metes las cañas, ¿no?
Sí, yo sí, porque está el pobre esta temporada lesionado más que jugando, y claro, yo le tiro alguna pullita.
¿Pero habéis conocido este año en la universidad o ya os habéis conocido antes?
No, ya llevamos toda la carrera juntos, ya este es el cuarto año. Y a partir de que se quitó el COVID y que pudimos ir a clase, no hemos llevado muy bien.
¿Qué estáis estudiando? Se lo mucho preguntaron.
Educación primaria estamos.
Uh-huh. Para ser maestro, ¿no?
Sí.
Y os va bien, ¿no?
Sí, muy bien. Ya este año acabamos.
Bueno, son 4 años la carrera, ¿no?
4 años.
Uh-huh. Oye, ¿cómo podéis compaginarlo con el fútbol? Muchas veces tiene que ser complicado. Lo que ya la ha dicho antes, pero tú también, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo principalmente el mes de exámenes, que estamos más apretados, porque claro, al final, si tú tienes 3 entrenamientos en semana, el fin de que jugar, el día siguiente de partido tienes un examen, pues aprovechar el máximo tiempo posible en estudiar y no perder tiempo y ya está.
Pepe Vázquez, entrenador de la Olímpica, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, Pepe, por fin puedo hablar contigo.
Sí, parece que hemos estado peleados durante tiempo.
Sí, eso parecía. Bueno, la Olímpica este año, ¿cómo valoras de momento la temporada de tu equipo?
Bueno, es una temporada que al final, pues con cambio de entrenador, al final... pues un grupo donde se ha integrado un número de chavales que venían de cantera, más 3 o 4 que hemos introducido este año, todos cambios, pues yo a su profesor, y bueno, ahí empezamos titubeante y poco a poco pues se van afianzando las ideas, teniendo confianza en nosotros mismos, y de menos a más pues hemos ido intentando llegar lo más alto posible.
La pena no es la gran distancia que están marcando los 4 primeros, ¿no?
Sí, los 4 primeros al final, pues desde el principio de temporada han seguido una línea muy regular con resultados muy importantes, y bueno, después de ver la trayectoria, aparte de la distancia de puntos, el pensar en que tienen que perder muchos partidos, es más pensar eso que el pensar en lo que puedan ganar los que vamos por detrás, porque al final, como te digo, la dinámica que llevan es de sumar de 3 entre casi.
Eso al final lo que hace, Pepe, que la liga prácticamente, sobre todo lo que estamos de fuera, no sea emocionante, ¿no? Porque, como tú dices, que tiene que darse un bajón de ellos y aparte el quinto, el sexto y el séptimo ganan muchos partidos.
Sí, pero bueno, al final el tiempo pasa rápido, no nos acordamos de años anteriores. Y recuerdo, por ejemplo, no sé si fue la temporada pasada o la anterior, un Bonare que en la primera vuelta estaba casi en descenso, que nadie daba nada, y en el último partido con Cruceño, pues se jugó a meterse en liguilla con una distancia que había por esta fecha impensable. Fútbol da muchas vueltas, al final, más en esta categoría, el estado de ánimo, el conseguir que el grupo llegue hasta el final con la misma fuerza, hace de que se prevea que a lo mejor se tiene una oportunidad para algo, pero evidentemente siguiendo los números y la trayectoria es complicado.
Uh-huh. ¿A qué aspira la Olímpica?
Bueno, la Olímpica al final es de los clubes históricos de la provincia. Escucho muchas veces pues en programas de radio, incluso en prensa, y que se hablan de los nuevos ascendidos a la categoría, y nunca aparece el nombre de Olímpica Alberdeña, que como sabéis es un recién ascendido también. Lo que pasa es que su historia, su trayectoria, un grupo afianzado de futbolistas que tiene un nombre ya consolidado en nuestra provincia en el fútbol, pues hace que no se piense en eso. Es nuestra idea quedar lo más arriba posible, intentar de aquí a los próximos partidos sumar de 3-3, por si, como te decía antes, en cualquier momento hay un pequeño bajo en algún equipo, puede intentar poder estar lo más cerca de la liguilla posible, pero en principio pues quedar lo más alto y intentar pues que el equipo se vea con ese espíritu de club histórico, como te he dicho, de ser de los primeros dentro de la categoría.
Es que claro, como tú dices, Pepe, la Olímpica ha estado en categoría más alta y claro, da esa sensación, ¿no?, de que puede ser una temporada aceptable dentro de lo malo, una Olímpica quizá, como tú, seguramente tú lo sabes, que como mínimo se le exige jugar liguilla de ascenso, ¿no?
Sí, bueno, al final hay clubes que ya parten desde el principio con eso, e incluso se parte sin saber pues el proyecto de ese año, sin saber los jugadores que tiene, pero por institución y por club pues ya se exige pues eso, el mínimo jugar liguilla. Pero como te digo, vamos a estar ahí, vamos a luchar por estar más alto, y después si no encontramos eso, pues creo que sería una temporada más que destacable, porque como te digo, se está rehaciendo un equipo nuevo, con ideas nuevas, un entrenador nuevo, chavales que vienen de cantera. Entonces pues también hay que creer en eso que se habla mucho en el fútbol, pero existe poco, que son los proyectos.
¿El proyecto contigo como entrenador de la Olímpica es para varios años?
Pues bueno, al final no me acuerdo cuando llegó a Badajoz como entrenador. Pues digamos, la persona que me lleva allí y demás, lo primero que me dice: tenemos un proyecto a 3 años, pero cuando llegas a un sitio, lo primero que tienes que saber es que ya te queda un día menos para salir. Los proyectos hoy en día en el fútbol al final son resultados, casos excepcionales, como puede ser bueno, lo más destacado ahora pues es ver el espejo del Girona, que ha aguantado con esa idea hasta que al final pues está recogiendo su cosecha de eso, de aguantar. Pero en los proyectos al final depende mucho del resultado, de ser paciente en todos los aspectos, en público, en afición, pero es complicado porque al final pues, como te digo, los resultados es lo que van a llevar a la continuidad o no en un equipo.
La última, Pepe. Te quiero preguntar por Jesús Santos. ¿Se queda la Olímpica? Te lo digo porque en prensa salió hace un par de semanas que el Recre lo quería para el Atlético Onubense.
Sí, bueno, ahí se ha barajado esa idea, hay rumores y demás. Sí es cierto de que nosotros le hemos brindado, o le brindamos a los jugadores siempre el que puedan disfrutar de su proyección. No somos de esos clubes que a lo mejor pues limitan un poco. Sí, sé de más que Jesús es un chaval que es muy muy asentado y tiene claro que quiere terminar con nosotros. Después están las expectativas que se pueda marcar si otro club le vienen a llamar. Lo cierto es que el Recreativo de Huelva no ha contactado con el club en ningún momento, pero por lo tanto, bueno, hay rumores. Cuando hay rumores, pues se presupone que hay intereses, pero que formalmente los dos clubes aún no han tenido conversaciones ni se ha hablado sobre este caso.
De acuerdo. Pepe, pues muchas gracias y seguimos en contacto.
Muchas gracias a ustedes. Nada, un abrazo.
Bueno, Guille, ¿cómo te has encontrado en la radio?
Muy bien, la verdad que es muy cómodo.
Muy cómodo, ¿eh? Como tampoco es para no. Mauricio. Bueno, pues esperemos que tu visita aquí a la radio sirva para que el Río Tinto remonte el vuelo, hombre.
Ojalá que así sea.
Gracias. A ti. Hugo, ¿cómo te has encontrado?
Bien, un poquillo nervioso al principio, pero hay de mejor la cosa.
Bueno, pues a seguir con esa racha, ¿no?
Ojalá que sí.
Venga, y si te vienes aquí otra vez, que sea con el ascenso.
Seguro que sí.
Venga, suerte. Ustedes, gracias a un programa más, a Juan en la dirección. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Huelva.